Anteriormente, en La Sangre de los Altonato.
No tenía intención de morir de esta manera, atado como un animal.
No me gusta que habléis tanto sobre la muerte.
Estamos juntos en esto, así que o sobrevivimos todos, o perecemos todos, o todos o ninguno.
Quiero saber, ¿cómo podría superar el poder de esa piedra rúnica? Quiero saberlo todo sobre la Fuente del Sol y su defensa.
No saben cómo anular el poder de las piedras rúnicas.
Radionovelaswarcraft.com presenta La Sangre de los Altonato, por Mickey Nilsson. Capítulo 2: Caen las sombras. Primera parte.
Liadrin y Galel estaban sentados en la cima de Aguja del Sol. Al sur relucían las radiantes cúpulas y los majestuosos y altísimos pináculos de la ciudad de Luna Argenta. Pero lejos, en el horizonte, un fulgor resplandecía. Su brillo rivalizaba con el resplandor del sol que se reflejaba en el Mare Magnum. Un esplendoroso haz de luz atravesó las nubes, un rayo casi tan brillante como el propio sol. Esa isla era Quel'Danas y el rayo procedía de la Fuente del Sol, el magnífico corazón de su sociedad, la fuente que alimentaba sus energías místicas, una fuente aparentemente inagotable de poder arcano. Era la Fuente del Sol la que hacía que el reino elfo de Quel'Thalas pudiera existir. Era la Fuente del Sol la que hacía posible que los elfos nobles pudieran vivir de ese modo. Sus energías proporcionaban poder a los magos que habían levantado ese reino y permitían que se conjurasen muchos de los hechizos que utilizaban en su vida diaria. Mientras la Fuente del Sol existiera, el futuro del pueblo de Liadrin parecía tan brillante como las radiantes energías de la misma fuente sagrada. Claro que el futuro no siempre había sido tan prometedor para los elfos nobles. Miles de años atrás habían sido expulsados de su tierra natal de Vallefresno por ser adeptos a la magia. A una magia que había atraído la atención de la demoníaca Legión Ardiente y había provocado la Guerra de los Ancestros. No obstante, la magia se había convertido en una parte fundamental y básica de la vida de los elfos nobles, como lo era comer o respirar. Sin embargo, acabaron rechazando las viejas costumbres de sus hermanos Kaldore, la adoración de la luna y a la diosa Elune, y decidieron abrazar al sol. También viajaron hasta estas nuevas tierras y se asentaron en un territorio que había pertenecido en su día a los trolls, donde fundaron su reino, que defendían de manera incansable.
Y mira todo lo que hemos logrado,
pensó Liadrin mientras cerraba los ojos. Incluso ahora era capaz de notar cómo el calor de la Fuente del Sol inundaba su ser. La luz de esa fuente iluminaba todos los momentos del día de los elfos nobles. Los bañaba con su luz, los alimentaba sin cesar, les permitía prosperar. Liadrin estaba tumbada boca arriba, con una sonrisa relajada dibujada en su rostro, mientras repasaba mentalmente la ceremonia de ascenso a la que había acudido esa mañana. Recordó el aspecto magnífico que había tenido Lordemar, vestido con su venerable ropa de gala, y lo serena y elegante que había estado Lady Sylvanas Brisa Veloz, la general forestal de Luna Argenta, mientras colocaba la ceremonial prenda Foranal sobre los hombros de Lordemar. También se acordó de cómo el sumo sacerdote Vandelor se había inclinado hacia ella para hacerle una confidencia.
Es un joven excelente. Seguro que hará muy afortunada a alguna damisela cuando llegue el momento.
Liadrin negó con la cabeza. Así era Vandelor, siempre velaba por los intereses de la sacerdotisa. Tras el asesinato de sus padres, fue Vandelor quien asumió el papel de su padre, así como el de su mentor en los caminos de la luz. Ambas funciones las había ejercido de manera excelente. Aún así, Liadrin no quería que ese viejo elfo se inmiscuyera en su vida romántica. Al fin y al cabo, tales cuestiones nunca debían forzarse. Había respondido al comentario de Vandelor con una sonrisilla y una mirada de reproche, ante lo cual el sumo sacerdote había alzado ambas manos con las palmas hacia afuera en señal de rendición y se había vuelto a acomodar en su asiento. A la izquierda de Vandelor se encontraba el gran magíster Velovir, quien acababa de comentar lo bastante alto como para que Liadrin pudiera escucharlo.
Por el mero hecho de que tú jamás hayas querido casarte, no tienes derecho a insistir en que deba prometerse en matrimonio.
Bueno, yo nunca pude encontrar a nadie capaz de soportarme. Al menos, ella no tendrá ese problema.
Sois incorregibles. No me extraña que nunca os casarais. Y ahora, por favor, espero que tengáis la amabilidad de no seguir hablando sobre mí como si no estuviera presente.
El gran magíster se recostó.
No será sangre de tu sangre, pero no cabe duda de que se parece a ti.
Liadrin contuvo una risita. Desde que ella tenía uso de razón, ambos hombres habían sido amigos. Habían crecido juntos, habían librado incontables batallas codo con codo y en ocasiones a Liadrin le daba por especular sobre en qué clase de líos se habrían metido cuando eran jóvenes. Ahora, en el otoño de sus vidas, le recordaba más a una vieja pareja que discutía continuamente que a ninguna otra cosa, lo cual siempre la hacía reír. Mientras tanto, en la plaza, Silvanas había continuado con la ceremonia.
Con este foranal, te nombro Alar Anhalas, señor forestal de los errantes. La gente de este reino puede descansar tranquila al saber que siempre estarás aquí para protegerlos, para defenderlos de cualquier amenaza.
Remató sus palabras con un
Velonos Ilaru, Velore Dorei,
que significaba soporta bien tus pesadas cargas, hijo del sol. Incluso el rey Anasterian había hecho acto de presencia brevemente para desearle a Lordemar un éxito prolongado. El rey parecía hallarse muy animado, a pesar de su débil salud, que había ido declinando de manera continuada en los últimos años. Liadrin se maravilló ante su fino pelo, que llegaba casi hasta el suelo y brillaba con un blanco tan deslumbrante que prácticamente daba la sensación de que refulgía. Tras darle sus mejores deseos, el rey partió junto a un pequeño grupo de consejeros vestidos con túnicas. Si bien cabía la posibilidad de que Liadrin se equivocara, tuvo la sensación de que esos consejeros habían sido portadores de malas noticias, pues creía haber atisbado un gesto de preocupación en el semblante de Anasterian antes de que se lo llevaran con premura. Entonces, había vuelto a centrar su atención en Lordemar. No era la primera vez que era testigo de cómo iba ascendiendo por el escalafón. Liadrin, Galel y Darkan también habían estado presentes cuando había sido ascendido a capitán forestal. Pero esta ceremonia era especial, al igual que lo era su protagonista. Lordemar había luchado con bravura en la Segunda Guerra. Una guerra en la que los elfos nobles, que vivían aislados del resto del mundo, no quisieron participar. Pero la Horda Orca, esas enormes bestias verdes que habían iniciado la Primera Guerra cuando invadieron en tropel el mundo tras haber surgido aparentemente de la nada, se había atrevido a invadir Quel'Thalas y, por tanto, los elfos se habían visto obligados a participar en la contienda. Zul'jin había formado parte de esa horda a la que se sumaron los trolls de bosque, quienes con sumo júbilo atacaron a sus antiguos enemigos elfos. Sí, Zul'jin había sido uno de los invasores. Además, la horda, de algún modo, había logrado hacerse con el control de los dragones rojos. Por culpa de esos monstruos, esos verdes bosques sucumbieron pasto de las llamas y la horda había logrado sortear las defensas exteriores de los elfos hasta plantarse en sus puertas. Los diabólicos nigromantes orcos habían dado con la manera de anular las piedras rúnicas y extraer energía de ellas. Sin embargo, ni siquiera la todopoderosa horda, ni siquiera el taimado y artero Zul'jin, ni siquiera esos dragones legendarios infinitamente sabios y fuertes pudieron superar el escudo mágico que recibía sus energías de la Fuente del Sol, por supuesto, que protegía la capital de los elfos.
Mientras la Fuente del Sol nos proteja, nuestro reino será invencible,
pensó Liadrin con orgullo. Gracias al apoyo de los ejércitos de la Alianza, Lordemar y Silvanas habían avanzado por el sur bajo el mando de Aleria, la extraordinaria hermana de Silvanas. Eso provocó que el grueso de las fuerzas de la Horda tuvieran que dirigirse al oeste y abandonar el inútil asedio de Quel'Thalas para intentar atacar la capital de los humanos en Lordaeron, dejando atrás a Thul'jin y sus trolls Amani, así como unos cuantos grupos de invasores que habían quedado aislados del centro neurálgico del conflicto. Aleria, Lordemar y los ejércitos de la Alianza persiguieron a la Horda, mientras Sylvanas y su robusto contingente elfo se quedaban atrás para eliminar esa amenaza que aún permanecía allí. El rey Anasterian vio entonces la oportunidad de cambiar para siempre el equilibrio de poder entre los elfos y los trolls. Con ese fin, envió a unos cuantos magos y sacerdotes a ayudar a los forestales a detener y eliminar a las fuerzas Amani que todavía quedaban en pie. Liadrin fue asignada al pelotón liderado por Haldurón Alasol. Ese día, el cielo se tiñó de color rojo sangre, el aire hirió a cenizas y fuego y los pulmones le ardieron por culpa de esos devastadores infiernos que engullían los bosques. Ese día, el destacamento de Haldurón logró atrapar y capturar al legendario Thul'jin sin querer, de modo accidental. Como los incendios se habían extendido de manera errática e imprevisible, Thul'jin y un puñado de sus camaradas se separaron del grueso del ejército de sus hermanos Amani y se vieron empujados hacia la orilla del lago Darrowmere. No obstante, fueron incapaces de alcanzarlo por culpa de las enormes columnas de fuego que devoraban los árboles. Haldurón y sus forestales acabaron con los camaradas de Thul'jin y arrinconaron al renegado en unas ruinas trolls olvidadas hacía mucho tiempo. Pese a que Thul'jin luchó como una bestia rabiosa, los elfos lo derrotaron y le arrebataron sus armas. Lo golpearon sin parar y lo encadenaron a una columna de piedra. Sin embargo, del mismo modo que Thul'jin había perdido el contacto con el ejército Amani por culpa de esas terribles tormentas de fuego, Haldurón se había alejado de las fuerzas de Sylvanas. Como los exploradores fueron incapaces de hallar un camino entre las llamas, decidieron que los forestales tendrían que esperar. El destino de Thul'jin se encontraba en manos únicamente de Haldurón, quien se hallaba agotado por la batalla y separado del resto de las fuerzas aliadas. Muchos de los forestales del pelotón de Haldurón habían perdido compañeros o seres queridos por culpa de las sangrientas campañas de Thul'jin, por lo que su furia no iba a poder ser aplacada fácilmente. Mientras el sol iba abandonando el cielo, continuaron golpeándolo cada vez más y más violentamente, hasta que uno de los hombres de Haldurón cogió un cuchillo y le arrancó el ojo derecho. Al final, Liadrin tuvo que llevarse a Haldurón a un rincón.
Aunque soy consciente de que no has buscado mi consejo en este asunto, he de señalar que considero inútil proseguir con este tormento. Si vamos a matarlo, acabemos ya de una vez con él. La tortura siempre deja un sabor amargo.
Yo no debo tomar este tipo de decisiones.
Liadrin entendía el razonamiento del forestal, pero ahí había más de lo que parecía a simple vista. Había algo en su comportamiento que revelaba que actuaba impulsado por unas motivaciones que no estaba dispuesto a compartir. Mientras Liadrin cavilaba, una sombra planeó sobre el rostro de Haldurón. Acto seguido, una lanza de madera fue a clavarse en el costado izquierdo del teniente. Los refuerzos de Zulaman habían hallado un camino por el que cruzar el lago y habían tomado posiciones en esas estructuras desmoronadas que les brindaban protección. Mientras Haldurón recuperaba el equilibrio, Liadrin le extrajo el resto de la lanza y logró canalizar la luz suficiente como para que el forestal pudiera sanarse y preparar el contraataque. Haldurón reunió a su pelotón con el fin de peinar el perímetro y acabar con sus atacantes. Liadrin los acompañó. Pronto descubrieron que esa fuerza de asalto era muy reducida y estaba dispersa. Solo eran un puñado de trolls que habían logrado atravesar las llamas. Para cuando llegó la medianoche, habían dado buena cuenta de todos sus adversarios. Sin embargo, al regresar a las ruinas, Liadrin se topó con algo que quedaría grabado a fuego en su memoria. Un extremo de la cadena seguía sujeto a la columna de piedra, pero el otro, que se encontraba en el suelo y cuyo extremo acababa en un grillete, seguía atado al brazo de Thul'jin, que había sido cortado justo a la altura del hombro. También había desaparecido la lanza que Liadrin le había arrancado a Haldurón del torso. Asimismo, una gran cantidad de sangre empapaba el suelo en un radio muy amplio. De ese modo, el infame Thul'jin logró escapar una vez más cortándose un brazo, una hazaña que aumentaría aún más su estatus de leyenda entre los trolls del mundo entero. En los años siguientes, el grito de guerra por Zul'jin se convertiría en un lema habitual entre los Amani. No obstante, a pesar de su importancia para la Horda, el viejo troll desapareció por completo. Había pasado más de una década y Liadrin se preguntaba si Zul'jin seguiría vivo o no. En ese instante, abandonó su ensimismamiento y disfrutó de la calidez del sol que acariciaba su rostro, a la vez que dejaba de contemplar la distante fuente del sol y decidía posar la mirada sobre esas ajetreadas calles, donde unos niños corrían de aquí para allá riendo, mientras unos ciudadanos realizaban sus tareas diarias con determinación. La calma y la paz dominaban en el reino, lo cual, si uno creía en los rumores, contrastaba tremendamente con lo mucho que estaban sufriendo los humanos. En las últimas semanas, habían corrido rumores por Lunargenta de que se había desatado una plaga de no muertos, una epidemia que había arrasado aldeas enteras y cuyas víctimas resucitaban como cadáveres hambrientos y agresivos, decididos a sembrar el caos y provocar masacres. Se estremeció al pensar en esas historias sobre muertos que atacaban a sus parientes vivos. Incluso se rumoreaba que habían tenido que sacrificar una ciudad entera. ¿Cómo se llamaba? ¿Stratholm? Que habían tenido que masacrarla para contener la epidemia. Todo eso resultaba realmente aterrador, lo cual le hacía sentir aún más sana y salva en la tierra de la primavera eterna de los elfos, y daba aún más razones a su gente para permanecer alejados de los humanos. Miró a Galel, quien no estaba observando nada en particular. Se preguntaba en qué estaría pensando ese joven, que había dejado de ser un mero aprendiz para convertirse en un sacerdote querido y muy respetado. La propia Liadrin, aunque intentó recordarse a sí misma que no debía mostrarse demasiado orgullosa de ello, había tenido mucho que ver en su gran progresión. Galel le había dicho en muchas ocasiones que nunca podría agradecérselo como era debido, y en todas esas ocasiones, ella le había recordado gentilmente que no hacía falta que lo hiciera. Después de todo, gracias a él, había podido sobrevivir ese día en que acabaron encerrados en un escondite troll. A veces, todavía se preguntaba cómo había logrado Galel deshacerse de sus ataduras. Siempre que se lo preguntaba, él se limitaba a sonreír y responder.
Si no te ocultara algún secreto, nuestra relación no tendría ninguna gracia, ¿eh?
Y la reacción de Liadrin siempre era la misma. Sonreía mientras negaba con la cabeza. Hubo alguna que otra ocasión en la que Liadrin intuyó que el joven sacerdote sentía algo por ella. Sin embargo, a ella le resultaba imposible considerarlo algo más que una versión joven de sí misma. No, esa comparación era injusta. No le era posible considerarlo algo más que un hermano pequeño, por lo cual su relación no podía ir mucho más lejos. Sospechaba que Galel era consciente de lo que ella opinaba al respecto. Por esa razón, nunca hablaban sobre el tema.
¿Es una reunión privada o puedo unirme a vosotros?
Liadrin alzó la mirada y una afectuosa sonrisa se dibujó en su rostro al ver a Lord Demar.
¿Todo un Alaran Alas me pregunta si puedo disfrutar de su compañía?
Liadrin se puso en pie para darle un abrazo al forestal justo cuando alguien hizo un comentario desde la puerta.
Yo he hecho mucho por él para que llegue tan alto. No creáis que ha alcanzado tanta notoriedad por sí solo.
Darkan entró en el balcón, sonriendo, aunque últimamente Liadrin tenía la sensación de que Darkan se reía de cosas que solo él sabía o que solo a él le hacían gracia.
Como que tú no has sido siempre muy ambicioso. Hola, Galel.
El forestal y el sacerdote se agarraron fuertemente del antebrazo a modo de saludo. A continuación, Lord Demar se sentó.
Darkan ha estado estudiando detenidamente las defensas de nuestra ciudad.
Esa es una información que pretendo utilizar de un modo juicioso. Os lo aseguro.
El mago tomó asiento.
Si la Segunda Guerra nos enseñó algo, es que nuestras defensas no son infalibles. En mi opinión, Lord Demar ya conoce cuáles son sus debilidades, pero creo que necesitaremos el apoyo de alguien que no sea un militar para que la Asamblea abra los ojos en esta materia.
Lo cual aprovechará para postularle como el candidato ideal a Gran Magister.
A Darkan le centellearon fugazmente sus ojos verde azulados al mismo tiempo que lanzaba una mirada teñida de reproche al joven sacerdote. Resultó evidente que tuvo que hacer un gran esfuerzo para responder con un tono de voz sereno.
Ese es un cargo que debería haber ocupado hace mucho. ¿Acaso es un pecado ansiar que a uno le reconozcan sus logros?
La mirada del mago dejó de ser tan dura en cuanto llegaron las bebidas para los ahí presentes. Liadrin reflexionó acerca de lo envidioso que parecía haberse vuelto Darkan. Ella misma había alcanzado el rango de suma sacerdotisa. Galer había dejado de ser un aprendiz y ahora era un sacerdote hecho y derecho. Y Lordemar acababa de ser proclamado señor forestal. Sin embargo, Darkan no había sido designado gran magíster cuando se había proclamado al nuevo varios años antes. Liadrin sospechaba que el egocentrismo y la personalidad desagradable del mago habían contribuido decisivamente a que lo descartaran. Por tanto, seguía siendo un magíster más y no había ascendido en la jerarquía desde aquella época en que había tenido lugar el incidente con Zul'jin. Liadrin se preguntaba hasta qué punto le habían reconcomido por dentro todos esos años plagados de resentimiento.
Aunque lo más importante de todo es proteger la Fuente del Sol, por supuesto.
La mirada de Darkan se dirigió rápidamente hacia Lordemar.
Esa es una gran verdad.
Entonces reinó un silencio que se prolongó hasta que Liadrin decidió romperlo.
Recuerdo que cuando nos capturaron los trolls, pensé que quizá Zul'jin había hallado la manera de sabotear las piedras rúnicas. Pensé en lo que sería capaz de hacer con tal conocimiento. Pensé que nuestras grandes ciudades podrían caer y que nuestras costumbres y nuestra forma de ver la vida serían olvidadas para siempre. Estos pensamientos volvieron a rondar mi mente cuando la sombra de la Horda cayó sobre nuestro amado reino. Pero logramos superar esa amenaza. Nuestro reino ha sobrevivido y nuestro pueblo ha prosperado. Y Zul'jin, a pesar de todas sus fanfarronerías y amenazas, parece haberse esfumado en el aire.
Si bien siguió dirigiéndose a todo el grupo, clavó su mirada en Darkan, ya que las siguientes palabras iban dirigidas especialmente a él.
Debemos sentirnos agradecidos por lo que tenemos. Debemos dar las gracias por las vidas que vivimos, por la paz que disfrutamos.
Sí. Y también debemos dar las gracias por poder contar unos con otros. Seguimos vivos porque permanecimos juntos. No debemos olvidar que somos tan fuertes porque permanecemos unidos.
En efecto.
Liadrin se incorporó mucho más animada.
Brindemos por el bendito fulgor de la Fuente del Sol. ¡Por la luz! Y por ti, Lordemar, por supuesto. Felicidades por tu ascenso. Pero sobre todo, brindemos por mantenernos siempre unidos. O todos o ninguno.
Liadrin alzó su copa y se preguntó si sus palabras habrían llegado muy hondo a Darkan. Sin embargo, el mago mantuvo un gesto inescrutable cuando levantó su propio cáliz. El resto se sumó al brindis y tres voces replicaron al unísono.
O todos o ninguno.
La vida le sonreía. La serenidad y la paz reinaban en la ciudad. Pero eso no iba a durar. Liadrin se encontraba sobre el adarve de las puertas interiores de Lunargenta, observando nerviosamente el avance torpe, pesado y decidido de los no muertos, preguntándose cómo y por qué su pueblo volvía a hallarse entre la espada y la pared. A unos metros a su izquierda se hallaba Vandelor, quien le lanzó una mirada fugaz y reconfortante. La peste se había extendido de tal forma que los humanos no eran capaces de contenerla. Y lo más perturbador de todo era que el propio rey de Lord Aeron, Teren Asmenethil II, había muerto. Se rumoreaba que lo había asesinado su propio hijo, ni más ni menos. Ahora, las ciudades humanas no eran más que un montón de ruinas. La misma capital había quedado reducida a escombros. Y el torvo espectro de la muerte avanzaba amenazadoramente hacia las murallas de los elfos. Una fuerza maléfica guiaba los movimientos de esos ejércitos de cadáveres.
Esa figura distante montada a caballo debe de ser su amo,
pensó distraídamente Liadrin. El jinete recortado ante el cielo abrasador se hallaba en la cresta de una montaña muy alta sobre la que permanecía totalmente inmóvil. Aunque su capa y su pelo espectralmente blanco sí se movían mecidos por el viento. A su alrededor avanzaban los no muertos en tropel, coronando la cima como si fuera una única ola implacable e inagotable. Un abrumador hedor podrido había precedido la llegada de ese ejército de no muertos. Era la pestilencia propia de un matadero, de una necrópolis. de los muertos putrefactos.
Nuestras defensas mágicas son impenetrables. Apenas hemos tenido tiempo de prepararnos para el ataque, pero todo irá bien.
Se consoló mientras bajó su mirada hacia la grotesca muchedumbre que se agolpaba abajo. Unos necrófagos que avanzaban arrastrando los pies y estaban tan descompuestos que habían perdido cualquier semejanza con un ser humano, conformaban la vanguardia enemiga. Tras esos cadáveres putrefactos, marchaban de un modo caótico unos esqueletos con armadura. Entre estos, caminaban unas abominaciones descomunales, del tamaño de un ogro, que hacían estremecerse a la tierra mientras progresaban lentamente y blandían ganchos, cadenas y guadañas manchados de sangre. Esas monstruosidades horrendas parecían haber sido creadas uniendo retales de diferentes cadáveres. Algunos de ellos incluso poseían unas extremidades añadidas que se agitaban ante sus hinchados torsos. Muchos de ellos dejaban un rastro de vísceras sanguinolentas que caían de unas enormes heridas abiertas en sus cuerpos. Entre esas aberraciones había algunos seres que todavía parecían humanos. Muchos de ellos eran ancianos demacrados, ataviados con largas túnicas, que portaban bastones y llevaban sobre la coronilla alguna calavera de animal a modo de adorno. Esos seres, que practicaban una magia atroz y manipulaban la vida y la muerte de manera macabra a su antojo, eran nigromantes. En ese instante, Liadrin captó cierto movimiento en el horizonte y divisó algo más repugnante que esas atrocidades grotescas que portaban cadenas. Esos engendros se asemejaban a unas arañas colosales. Liadrin recordó entonces historias que había oído contar sobre los Aquí, una raza de insectos inteligentes hacía mucho tiempo olvidada, cuyos ancestros habían poblado esas mismas tierras en el pasado, antes de que los trolls los expulsaran hacía milenios. Si bien el Imperio Akiri ya no existía, cabía la posibilidad de que algunos supervivientes de esa raza hubieran sobrevivido escondidos en los rincones más remotos del mundo. De repente, una voz rasgó el aire y resonó con claridad, como si su dueño se hallara solo unos metros de distancia. Y Adrin supo enseguida que pertenecía a esa misteriosa figura montada a caballo. Fue un bramido estentóreo, áspero y frío, en el que todavía podían detectarse leves trazas de humanidad.
El reloj de arena se vacía. Bajad vuestras defensas. Si me permitís acceder a la Fuente del Sol, os recompensaré con la servidumbre eterna. Si os negáis, no solo acabaré con vuestras vidas, sino también con las de aquellos que amáis, con las de vuestros padres e hijos, de modo que no quedará nadie para llorar vuestra muerte.
Aunque los ecos de su voz se prolongaron varios segundos, su propuesta solo recibió el silencio por respuesta. Liadrin miró a Vandelor en busca de cierto consuelo, pero el viejo sacerdote parecía concentrado en evaluar a la multitud congregada ahí abajo. Más allá de él, cerca de la torre de guardia occidental, se hallaba el gran magíster Velovir con los brazos cruzados y aparentemente imperturbable. Pensó fugazmente en Galel, quien se había presentado voluntario para ayudar a reunir a todos los niños de la ciudad por si al final había que evacuarlos.
Solo por precaución, por supuesto.
Se recordó Liadrin a sí misma, quien aferró su bastón con más firmeza si cabe al echar la vista atrás para contemplar la plaza de Halcón. La plaza, que normalmente bullía de vida, se hallaba espeluznantemente vacía. Acto seguido, volvió a posar su mirada sobre el ejército reunido ahí afuera. Seguramente, esas fuerzas repugnantes no suponían una verdadera amenaza. Al fin y al cabo, si ni siquiera los dragones rojos habían sido capaces de penetrar sus defensas en el pasado, ¿cómo iba a hacerlo una muchedumbre de cadáveres animados sin mente?
Bajo la guía del rey Anasterian y con el poder de la Fuente del Sol a nuestro alcance, seguramente podremos repeler cualquier ataque.
Aún así, había algo que no encajaba. Si ese señor de la guerra de pelo blanco de esa cima poseyera de verdad el poder necesario como para entrar en su ciudad, ya habría irrumpido en ella. ¿A qué venían entonces esas fanfarronerías? Era como si estuviera guardando algo, haciendo tiempo, esperando una señal. En cuanto Lord de Mar coronó la colina que daba ante las, supo que algo iba espantosamente mal, por una razón sobre todo, que podía ver ante las. Eso significaba que la magia que debería haber ocultado ese templo al aire libre había sido anulada. Además, los guardianes que tenían que haber estado apostados junto a sus columnas parecían haberse esfumado.
Que se desplieguen y exploren la zona.
Su teniente Riel transmitió la orden. El pelotón de Lord de Mar llevaba 2 días patrullando por las montañas cercanas a la ciudad de Zulamán, la fortaleza de los trolls. En cuanto se habían dirigido hacia el oeste, Lord de Mar había percibido unas levísimas vibraciones en el suelo que indicaban que unas tropas estaban desplazando.
Parece un ejército enorme. Viajan hacia el norte, hacia Quel'Thalas.
Su pelotón estaba avanzando con premura hacia la puerta exterior cuando decidió echar un rápido vistazo a Antelas. La zona que circundaba el templo estaba repleto de huellas. Y los árboles y la maleza próximos habían sido apartados por lo que debía de ser una fuerza de tamaño considerable procedente del oeste. Pero lo más llamativo de todo era la hierba quemada, las plantas marchitas y la tierra devastada que marcaba el camino que habían seguido los intrusos.
No estoy seguro de qué puede haber causado esta devastación tan extraña.
No perdió el tiempo especulando. Temía que el factor tiempo fuera vital, sobre todo si... Mientras bajaba de la cima, el tejado del templo quedó a la vista, de modo que pudo divisar el altar que había dentro. Vio que había sido reducida a escombros. A Lord de Mar se le aceleró el corazón. El cristal lunar incrustado en el altar había desaparecido. Se lo habían llevado. ¿Pero cómo? ¿Quién? ¿Acaso lo habían robado algunos buscadores de tesoros? ¿O lo habían sustraído ese ejército que marchaba hacia el norte cuyo avance había percibido? Antelas había sido erigida en medio de una intersección de líneas ley, unos canales de inmenso poder mágico que discurrían por las entrañas de la misma tierra. Ese puesto avanzado se había construido sobre una convergencia no tan importante como la Fuente del Sol, ya que esta fuente sagrada había sido levantada justo encima de un descomunal cruce de canales de energía arcana. En Antelas, incrustado en ese altar ahora destrozado, se había hallado hasta entonces uno de los 3 cristales lunares. Según la leyenda, el cristal que se guardaba ahí había sido extraído del ojo esmeralda de Genala cuando el mundo aún era joven. Había otros 2 cristales más. Ambos se encontraban enclaustrados en otros templos levantados en otras intersecciones de líneas ley. Uno era un trozo de la piedra amatista de Hanali, el otro, un fragmento del cuerpo de Zafiro de Enulaya. Esos 3 cristales, cargados de energías gracias a las líneas ley, transmitían las arcanas energías de la Tierra a la red mágica que protegía a Lunargenta. Ese domo de energía era conocido por los elfos como Vandinoriel, el guardián de la puerta. Se trataba de una barrera defensiva de un poder inconmensurable que hacía palidecer por comparación a las piedras rúnicas que alimentaban el campo exterior de atenuación, un campo que solo permitía utilizar la magia élfica. Pero ahora uno de esos cristales había desaparecido. A pesar de que Lord de Mar se aproximó a los escombros y lo revisó concienzudamente, la piedra no aparecía por ningún lado. Salió del templo y se arrodilló sobre el suelo del bosque. Había unas marcas muy profundas en ese terreno quemado. Se trataba de un conjunto muy variado de huellas que no se parecían a nada que Lord de Mar hubiera visto antes. Y ese olor, esa pestilencia osario que le revolvía a uno las tripas e impregnaba toda la zona. Riel regresó.
Señor, no hemos hallado rastro de los guardianes, y tampoco de ningún enemigo.
Riel, dirigíos al templo de Andaroth al sudoeste de la puerta exterior. No hay tiempo que perder.
El tercer templo, Anuin, se hallaba más al sur de su posición actual y Lord Emar consideraba que no se podía permitir el lujo de retroceder. No si su reino estaba en peligro. Mientras cabalgaba raudo y veloz, una serie de pensamientos dieron vueltas por su cabeza a la misma velocidad.
Si quienes han asaltado el templo pertenecen a ese ejército, ¿con qué fin han robado los cristales? Quizás sea posible acabar con el guardián de la puerta usando el poder de esos objetos.
Esa era una de las debilidades de su sistema defensivo que Darkan le había señalado a Lord Emar. Pero tal y como le había dicho al mago en su momento,
la barrera no se colapsará por el mero hecho de arrancar los cristales de su sitio.
Si bien el robo de estas reliquias mágicas provocaría que el escudo fuera menguando de potencia con el paso del tiempo, los magos de Luna Argenta eran más que capaces de canalizar las energías de la Fuente del Sol para mantener levantadas sus defensas. En realidad, usaban los cristales porque era más conveniente y mucho más eficaz que obligar a los magos a canalizar esa magia todo el día. No obstante, había otra posibilidad remota de superar sus defensas. Consistía en revertir el flujo de energía de los cristales, lo cual provocaría una sobrecarga que podría hacer que la barrera se viniera abajo. Pero tal hazaña requeriría contar con una fuente de energía de una potencia inconcebible. Lord Emar aceleró el paso, pues no quería correr ningún riesgo, pero no solo por eso, sino porque unos descorazonadores malos augurios se habían adueñado de lo más hondo de su ser por unos pensamientos que habría preferido no tener y que le estaban reconcomiendo por dentro. En todos los años que habían pasado desde el descubrimiento de esas intersecciones, ningún enemigo exterior había descubierto la existencia de los templos ni de los cristales que albergaban en su interior, ni siquiera los trolls. Ese secreto lo conocían únicamente los elfos nobles, y ninguno de ellos se habría atrevido a traicionar a su raza aunque lo hubieran capturado y torturado, como le había ocurrido a él. No pondrían en peligro todo lo que habían construido y defendido con tanto ahínco.
Pero ¿cómo demonios lo sabían?
Esos malos augurios se transformaron entonces en una tremenda sensación de premura.
¡Apretad el paso!
Para cuando el sol del mediodía alcanzó su cenit, la hedionda podredumbre que procedía del otro lado de las murallas ya era insoportable. Un turbulento mar de horrendas monstruosidades se extendía ante Liadrin. No tenían una formación discernible. No parecían interesados en organizar sus fuerzas de algún modo estratégico. Ya que sus tropas eran interminables, todo lo que hacían era acercarse en tropel lo máximo posible a la muralla. La avalancha de cadáveres que coronaba la cresta de la montaña había ido menguando hasta convertirse en un goteo constante. Liadrin descubrió que el terreno que iban atravesando adquiría un color repugnante, mezcla de negro y púrpura, que parecía literalmente una cicatriz.
La hierba, el suelo, la piedra, nada es inmune a esta peste.
Entonces divisó movimiento en la cima de la montaña y pudo distinguir unos carros con ruedas empujados por unos cadáveres putrefactos en los que transportaban montones de algo. La sacerdotisa fue incapaz de discernir qué era eso en concreto. Los carros se detuvieron en la cima y entonces pudo comprobar que eran catapultas. Algunos cadáveres arrastraron esos montones de cosas inidentificables hasta esas máquinas de asedio para utilizarlos como munición. En ese instante, una de las criaturas necrófagas de allá abajo se acercó demasiado a la muralla y rebotó al estrellarse contra la barrera defensiva invisible. En otras circunstancias, la estúpida expresión que se dibujó en la cara de esa criatura quizás hubiera resultado cómica. El engendro trastabilló y cayó hacia atrás, perdiendo la parte inferior del brazo derecho. Entonces, hizo algo que era al mismo tiempo absurdo y extremadamente enervante. Ese engendro cogió la extremidad que había perdido con la mano izquierda y se dispuso a mordisquearla. Mientras Liadrin reprimía una oleada de náuseas, la voz de esa misteriosa figura montada a caballo, esa voz tan gélida como un frío viento capaz de helarte hasta los huesos, resonó una vez más.
No sobreestiméis vuestro poder, y no subestiméis el mío. He sobrevivido a pesadillas inimaginables. He viajado hasta los confines del mundo y he renunciado a todo cuanto quería. No penséis ni por un momento que vuestras murallas doradas me disuadirán. Soy el heraldo del apocalipsis, el portador de la destrucción, el matarreyes. Os lo vuelvo a repetir. Bajad vuestras defensas.
¡Es él!
Arzas, el príncipe caído que asesinó a su rey, a su padre. Arzas, quien ya no era un hombre, sino un monstruo. De repente, la inquietud la dominó, pues conocía al fin la identidad de su enemigo y sabía que este había traído la calamidad a su propio pueblo. Entonces, decidió recurrir al poder del cristal colocado sobre el extremo superior de su bastón para poder concentrarse, para poder desterrar todas las dudas que plagaban su mente y para poder centrarse en el problema que ahora tenía entre manos. Cerca de la puerta interior se oyó al gran magíster Velovi responder con un tono de voz imperativo propio de un barítono.
Infinidad de ejércitos han hollado este mismo suelo y han lanzado las mismas baladronadas que tú, como puedes ver con claridad. Todos fracasaron a pesar de sus ímprobos esfuerzos. Y tú hoy no vas a tener más suerte. Ese ejército sin mente que comandas estaría mejor si hubiera permanecido muerto.
El jinete respondió inmediatamente con una fría bravata.
Ciertamente, conozco a alguien que hubiera deseado que eso fuera así. Alguien al que todos admirabais.
El jinete obligó a su caballo a girar.
Acércate.
Las aberraciones que se hallaban más cerca de él se apartaron, y una figura flotó a través del espacio que dejaron. A pesar de la lejanía, Liadrin pudo discernir que era una mujer de su propia raza. Por un segundo, esa mujer guardó un desafiante silencio. Entonces, la figura montada a caballo hizo un leve gesto. La mujer se retorció y contorsionó, echó la cabeza atrás y gritó. Liadrin soltó su bastón para poder llevarse las manos a los oídos y, durante varios segundos, mientras ese chillido duró, fue incapaz de moverse y apenas pudo respirar. Cuando ese aullido se apagó, la sacerdotisa no tuvo siquiera seguro de si había acabado o no, ya que todavía resonaba en sus oídos ese chillido capaz de perforarle los tímpanos. Intentó sobreponerse al mareo subsiguiente mientras esa espantosa mujer hablaba. Su voz sonó amplificada, tal y como lo había hecho la del jinete negro que la controlaba.
¡Haced lo que os dice! ¡Si le obedecéis, será misericordioso!
Liadrin oyó entonces que alguien respiraba hondo a su izquierda. Era Vandelor, quien negaba con la cabeza, pues era incapaz de aceptar la verdad que acababa de descubrir al mismo tiempo que decía.
Esa voz se parece a la de...
La desesperación se adueñó del semblante del anciano, a la vez que intentaba distinguir con más claridad esa figura. Liadrin supo inmediatamente qué quería decir. Conocía perfectamente esa voz. Era la voz de alguien que había halagado a Lord Demar en la ceremonia de ascenso. Era la voz de alguien a quien los elfos habían considerado una líder valiosa, respetada y querida. Era la voz de Sylvanas Brisaveloz. Lordemar instó a sus hombres a correr más y más, casi hasta el límite de sus fuerzas. Poco antes del atardecer, cruzaron una amplia franja de tierra devastada y erosionada, muy similar a la que habían visto en Antelas. Y esto les determinó avanzar aún más rápido hasta Andaroth. Al forestal se le partió el corazón al ver un montón de cadáveres desperdigados entre las ruinas. Al igual que en Antelas, lo que todavía quedaba en pie en ese edificio era visible. El templo estaba destrozado, la piedra lunar había desaparecido y la devastada tierra tenía un color negruzco. Pero al contrario de lo que había sucedido en Antelas, aquí los guardianes yacían muertos a plena vista. Sin ningún género de dudas, los corazones de esos elfos caídos ya no latían. Su sangre impregnaba los escombros dispersos y unos agujeros enormes y profundos se abrían en sus pechos, gargantas y espaldas. Aún así, Lordemar quiso asegurarse. Se arrodilló junto al guardián más cercano y le buscó el pulso.
¡Buscad supervivientes!
El segundo cuerpo que el señor forestal examinó tampoco tenía pulso. Los ojos de Lordemar se cruzaron con los de Riel. El teniente y los demás hombres se habían desplegado hacia el norte y se encontraban cerca de unos árboles. Con una mirada sombría y un leve movimiento de cabeza, Riel le confirmó que el resto de los guardias caídos también estaban muertos. Lordemar entornó los ojos y divisó unas sombras que emergían del bosque a espaldas de sus soldados. En solo una fracción de segundo, sostenía su arco largo, donde ya había colocado una flecha y cuya cuerda había tensado tanto que las plumas del ástil le acariciaron la mejilla. La luz del sol que se filtraba por el follaje reveló que sus armaduras y sus facciones eran élficas. Sí, eran los guardianes de Antelas. Aliviado, el señor forestal bajó su arco. Riel se volvió en cuanto esos elfos salieron del bosque. Lordemar se percató de que habían sufrido unas heridas espantosas. Al elfo que encabezaba ese grupo le faltaba casi todo el brazo izquierdo y gran parte del cráneo, de modo que su larga melena rubia solo pendía de un lado de su cabeza, ya que en el otro lado solo había una gruesa costra de sangre seca. Los demás habían sufrido unas heridas igualmente atroces. De hecho, resultaba increíble que aún fueran capaces de andar. No obstante, había algo más, algo terriblemente inquietante en la manera que avanzaban lánguidamente en silencio. Sus rostros eran totalmente inexpresivos. No mostraban ningún alivio por haberse encontrado con sus compañeros elfos. Ni siquiera evidenciaban el porte sombrío de aquellos que acababan de participar en una batalla y han terminado agotados. ¿Acaso se hallaban conmocionados? En cuanto Riel se les aproximó, el primero de los guardianes alzó su espada y, sin inmutarse lo más mínimo, decapitó al teniente. Al instante, el resto de los guardianes arremetieron contra los forestales, quienes, presa de la incredulidad, se quedaron paralizados momentáneamente, al igual que el propio Lordemar. Poco a poco, el señor forestal fue asimilando que los guardianes que atacaban a sus hombres estaban realmente muertos. Habían fallecido y, de algún modo, habían vuelto a la vida, con la intención de matarlos tanto a sus hombres como a él. Lordemar intentó superar su desconcierto para poder reaccionar, pero en cuanto desenvainó su espada, el centinela cuyo pulso había comprobado solo unos segundos antes, ese centinela que estaba muerto sin lugar a dudas, se levantó silenciosamente y se puso de pie a su espalda.
Continuará. Han intervenido narradora Miriam Gigante, Liadrin Desiree Álvarez, Vandelor Ricky Delgado, Belovir J.C. Sánchez, Sylvanas Nicole Rodríguez, Aldurón Daniel Gudiel, Galel Ramón de Arana, Lordemar Carlos Pons, Darkan Ángel Candela, Arzas Cosmi Uriagereca, Riel Borja Costas. Dirección: Miriam Gigante y Desiree Álvarez. Edición de sonido, Miriam Gigante.